Estamos en comunicación con Emanuel Báez. Él es el hijo de Viviana Esquivo. Recordemos, la mujer que fue abordada por delincuentes, que le robaron el celular y le dio un ACV. Ella está en muy mal estado de salud. Pero bueno, para conocer detalles, vamos a hablar con su hijo, ¿no?
Emanuel Báez, Fabián Galarraga y Alejandro Francia. ¿Cómo le va, señor? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, buen día.
Bueno, un saludo. Primero, nuestro abrazo y nuestra solidaridad en este momento tan difícil. Y bueno, y también en primer lugar, y la primera pregunta es, ¿cuál es en este momento, qué se sabe del estado de salud de la mamá?
Y mire, seguimos como el primer día. No hay mejoras. No hay mejoras. Está igual al primer día. Para rescatar algo positivo, le puedo decir que no empeoró, pero está igual de grave, con pronóstico hiper reservado al primer día.
Ayer se sabía que se hizo una tomografía. ¿Se pudo saber los resultados de esa tomografía, de esos estudios?
Sí. Los médicos dudaban en hacerla porque por la complejidad que acarrea llevaba a hacer una tomografía en ese estado. Vieron la posibilidad de hacerla, la hicieron y no arrojó buenos resultados. Como le decía, está igual al primer día. No hubo la mejora que los médicos esperan.
Ella está en coma inducido, ¿no?
Sí.
Bueno, yo no sé si es posible, por supuesto que no es para nada grato, aunque resulte necesario repasar el hecho, porque lamentablemente ella es su situación es la consecuencia de un hecho de inseguridad, lamentablemente, ¿no?
Sí, no, yo no tengo problema, me gusta que la gente sepa lo que pasó. Mi mamá salía del trabajo y entra a la cochera que tiene a unas cuadras de nuestra casa, y al salir es abordada por delincuentes. Es una zona que viene moviéndose con mucha inseguridad. Hace menos de un mes asaltaron a cuadras de acá a una chica a punta de cuchillo y le sacaron el celular.
¿Qué zona es específicamente, Manuel?
Nosotros estamos atrás del Club Tomás de Rocamora.
Y usted decía que quedaron registrados en las cámaras de seguridad de estos delincuentes.
Quedaron registrados en las cámaras de seguridad de los sospechosos, sí. Lo que pasa es que los sospechosos son varios, ¿sí? Entonces la policía hace un trabajo muy fino.
A ella, Manuel, a ella la dañaron, la golpearon, o el... digamos, su situación, el trastorno que ella sufrió, digamos, el ACV, se origina por el estrés que le produjo la situación.
Mire, eso yo no, el médico le podría dar más información. Yo lo que le puedo decir es que la situación lo generó. Está en el estado de nerviosismo, de shock, de pánico.
Claro.
Mi mamá vivía aterrada. Primero con el coronavirus, ¿sí? Era una persona que salía de mi casa a trabajar. Y con los hechos de inseguridad, ella tenía terror, y se ve que era en serio, porque mire cómo terminó.
Y cuando usted dice son varios, ¿se habla de dos, tres personas o más?
Lo que pasa es que hay... a ver, no, hay cosas que son materia de investigación. Y no puedo decir, pero... La policía trabaja en toda la zona. Entonces hace un rastrillaje, no sé cómo es la palabra, muy fino. ¿Sí? Hay, supóngase usted, 20 sospechosos, pero la policía tiene 3 o 4 ahí. Porque, digamos, es una zona donde la gente se mueve. ¿Sí? Entonces, bueno, podés dudar de cualquier persona que pase cerca de las cámaras. No sé si me explico.
Ahora, caminando, sí, claro, claro. Caminando no andaban en moto, ¿o no?
Caminando y en moto.
Este miedo de su mamá, también estaba fundamentado en la peligrosidad de la zona, como dice usted, ¿no? En lo insegura de aquella zona, que ha tenido varios episodios, varios incidentes.
En la inseguridad que se estaba gestando en este momento en la zona, ella era una persona muy muy metida en redes sociales y de leer información sobre hechos de inseguridad y compartirla y rezar por cada cosa que pasaba y ir a pedir justicia y entonces como que estaba comprometida con eso, entonces como que lo hacía parte y no pensó nunca que iba a pasar a eso.
A veces uno dice, los fundamentos son una situación complicada en la zona y también bombardeada a veces por los medios de comunicación, ¿no? Digo, bueno, sea locales o nacionales.
Una discusión constante que teníamos era dejar de mirar tanto el teléfono porque te pones mal.
Ah, sin duda que todo lo que implica exacerbar ese tipo de cosas, a nadie le hace bien, más allá de que estamos hablando lógicamente de un hecho muy 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 difícil, muy duro que le tocó. ¿Cómo cree usted que se está investigando, digamos? ¿Está conforme? ¿Usted cree que se debiera hacer más?
Yo le acepté la entrevista, el llamado, porque en primer lugar para agradecer a la policía de Entre Ríos, ¿sí? En el día me llaman 3 o 4 veces y me van contando los avances o retrocesos de investigación, siempre presente, trabajando. Hoy me levanté a las 4 de la mañana porque no puedo dormir, encontramos cosas, conversamos. En cualquier horario, la policía no la puede llamar, ellos te responden y hablamos, y la policía está trabajando. Y para mí, rápido, muy rápido.
¿Tienen contacto con fiscalía ustedes también o no?
No, con la policía. La única persona que nos está acompañando en este momento es la policía de Entre Ríos. No sé si ellos trabajarán con la fiscalía. Por otro lado, pero el contacto mío es con la policía. Hoy y mañana tengo que pasar a mirar ahí, sí, a la fiscalía, pero sería la primera vez.
¿Tiene horario de visita usted para ver a su mamá, ustedes? ¿Cómo es eso?
Eso es lo complicado, porque la cooperativa te da un parte médico a las 10 de la mañana, el único del día, y después a la tarde puede entrar solo una persona a verlo. Persona a verla a las 5 de la tarde.
¿Ha tenido la chance usted de poder verla a ella?
Sí, entramos, nos turnamos, somos 4 hermanos, dos primas y un montón de familiares que quieren entrar a verla, pero no se puede por el tema del coronavirus, por el tema de los otros pacientes que están ahí, y es entendible, y es lo que te hace más difícil llevar la situación.
¿Y la gente del barrio qué le dice a usted? Porque también ahí, me imagino, ha sido choqueante para todos, ¿no?
Lo que la gente del barrio me dice, y lo puedo agregar de toda la ciudad, es irrepetible por la red. Irrepetible. Lo que hay que hacer con esta clase de gente. No sé si me explico.
Sí, claro, sí, me imagino.
Es irrepetible. Las buenas intenciones, oraciones, cadenas de oración me han llegado de Paraná, de Victoria, de parientes, familiares, amigos, de Tucumán, un montón de gente. Pero si vamos a lo que me dice la gente, es que tiene bronca, impotencia, rabia, por no decir otras palabras, sobre lo que habría que hacer con la gente que hace esto. Porque el teléfono que llevaron es un teléfono ordinario, barato, ¿me explico? Que no vale nada, más que lo que tenía, que son fotos. No se justifica
nada, por supuesto, nada justifica un hecho de esta naturaleza, pero muchísimo menos en función de lo que usted está diciendo, y además porque, bueno, esto les cambia la vida a todos. Yo me imagino que la familia entera hoy está sin poder desarrollar sus actividades, por lo menos normalmente. Bueno, un sinnúmero de cuestiones mucho más allá, que lo más importante, por supuesto, es la salud de su mamá, cómo evolucione, si Dios quiera que pueda salir de esto, ¿no?
Sí, sale, si Dios quiere y sale, es un verdadero milagro, como dicen los médicos, es un milagro. Y las consecuencias, no sé, pueden ser muchas consecuencias, desde, qué sé yo, ceguera, parálisis, mutismo, infinidad de cosas.
¿Qué es lo que le han dicho los médicos? ¿Qué hay que esperar? ¿Cuáles son los pasos a seguir?
Estas 72 horas son las horas críticas. Uh-huh. Desde el martes que ingresó, son las horas críticas. Se puede mejorar o puede empeorar.
Uh-huh. ¿Cuántos hermanos son, Emanuel, ustedes?
Somos cuatro hermanos.
¿Tiene nieto la señora?
Sí, tiene nietos.
Porque lo más difícil es explicar a los chicos por qué no está la abuela, ¿no?
Por eso, anoche llorábamos hablando con mi hermana, porque mi mamá tenía el hábito, la costumbre religiosamente, todas las noches, llamarla a las nietas.
Claro.
Y hoy, anoche la llamé yo, estuvimos hablando y me preguntaban por la abuela, qué pasa que no atiende la abuela. ¿Qué le dijimos? Está enferma, no puede hablar ahora con vos, te mando un beso.
Sí, claro.
Yo tengo un hermano más chico que tiene 17 años.
Mm.
El más chico, el más mimado de
la familia, claro.
Seguro, y de la mamá.
Bueno, él es un chico estudioso, es jugador de básquet en Rocamora. Hace unas semanas atrás estuvo ahí con la primera entrenando. O sea, que tiene que madurar de golpe.
Sí, claro. Claro.
Nosotros, la madre y la madre.
Y seguramente ella, que tanto está, como usted nos dice, pensando en los demás y comprometida y rezando por cada situación, seguramente estará recibiendo toda la oración y toda la buena energía de la comunidad.
Sí, yo creo que sí, que las cosas llegan, la gente se tiene que seguir moviendo, se tiene que seguir rezando, pidiendo, al margen de lo que sea, porque yo trato de ser más frío y más racional. Es inevitable un fin malo. No sé si me explico, pero qué sé yo. Hay gente que tiene más fe que yo y los milagros se dan. He tenido mensajes de gente que me ha dicho: mi esposo estuvo 60 días en coma. Anda, habla con tu mamá, ponele música, charlala, que va a salir adelante. Así le pasó a mi esposo.
Bueno, eso dicen los médicos, ¿no? Dice la gente que entiende que a una persona que está en una situación, en un estado de coma, que hay que hablarle, que escucha, que esas cosas son importantes. Pero bueno, claro.
Hoy no se puede. Antes de esto de la pandemia, creo que vos ibas a terapia intensiva y te dejaban entrar dos veces al día. Un ratito. Hoy no se puede. Hasta a mí mismo me da cosa entrar a verlo a mi mamá, porque me da miedo de yo contagiarla y contagiar a todos los enfermos que están ahí. Es justo una situación muy complicada.
Sí, claro, además de todo el contexto, como usted dice, que tiene sus complicaciones. Bueno, le mandamos un abrazo grande. Si usted quiere decir algo más, con mucho gusto, y quedamos nosotros a disposición aquí.
Yo lo quiero decir agradecido con el trabajo de investigaciones de la policía, con los médicos, ¿sí?, con todos los familiares, amigos y conocidos que nos acompañan en todo lo que nosotros necesitamos, y que la gente que vio algo, porque hay gente que vio, que no tengan miedo, hay gente que vio, y a la hora de ir a decir las cosas, echa para atrás, pero no porque sean malas personas, porque tienen miedo, ¿me explico? Tienen miedo a las represalias de los ladrones, de la gente complicada.
Sí, claro, porque hay que seguir viviendo en el barrio, porque después uno no sabe qué puede pasar, en fin, es lógico, pero, entendible.
Pero va a llegar un momento que nosotros tenemos que superar ese miedo.
Sí, claro.
Porque si no, esto va a seguir, y no va a ser mi mamá, y no van a ser más y más. ¿Eh?
Sí, por supuesto. Hoy les tocó a ustedes, pero mañana le puede tocar a cualquiera de esas personas que hoy dice: yo no hablo porque tengo miedo, ni hablar, que es así. Gracias,
La
señor, por
última,
su.
hoy en la noche va a haber una misa a las 8 de la Inmaculada que le pidió una compañera de la iglesia de ella, que si el que quiere acercarse a rezar con nosotros, vamos a estar ahí.
¿Ustedes marchan o no han planteado, no se han planteado como hermanos de hacer una marcha
No,
de justicia?
ahora un montón de gente se ofreció a organizarla y todo. Y yo le dije que por ahora no, porque yo siento que la policía está trabajando y que la policía, digamos, es un auxiliar de la justicia. De última, si vamos a pedir más adelante, va a ser por que se haga justicia. ¿Me explico? Esto depende ya va a depender de los jueces que las tengan que juzgar y de la ley que tengan a mano. Pero por ahora, al día de hoy no. Más adelante lo vamos a ver, sí. Depende cómo termine todo.
Ojalá tengamos buenas noticias pronto en la investigación por una parte y también y por sobre todas las cosas en el estado de salud de su mamá. Muchas gracias, señor, por haber conversado un ratito con nosotros.
A ustedes, hasta luego.
Muy amable.
Manuel Báez es el hijo de la señora a quien le sustrajeron, le robaron un celular de manera violenta y sufrió un accidente cerebrovascular que la tiene hoy internada en estado de coma y lamentablemente en una situación de salud muy grave.